Hace un ratito te hablaba de la declaración del grupo de ex secretarios de Energía, una organización que finalmente se conformó durante la urgencia y ha mantenido la vigencia y que cada tanto saca estos documentos que nos aclaran mucho las cosas. En este caso es sobre la construcción de nuevas centrales nucleares y esto de un futuro inmediato en el que parece que van a ser menos consistentes que las propias opciones que aparecen. Tiene la amabilidad de atendernos el exsecretario de Energía, Emilio Apud. ¿Cómo le va, Emilio? Gracias por atendernos. Claudia Beltramino es mi nombre.
¿Qué tal, Claudia? Un gusto.
Para mí también, un gusto. Bien, este documento que publicaron ayer y que es súper explicativo, y le digo porque además buscábamos particularmente esta nota, porque los últimos 3 años fue motivo de intensísimo debate en todo Río Negro, pero particularmente en nuestra zona, a propósito de la central nuclear que se iba a ubicar acá en la costa atlántica rionegrina y que finalmente, se legisló, la provincia legisló una prohibición. No porque resultara menos económica que otra opción, como ustedes plantean en el documento, sino porque hubo esta campaña antinuclear.
Sí.
Supongo que usted está al tanto de eso.
Sí, completamente. La nota de qué medio la obtuvo, porque hay algún medio que tituló mal, o sea, sacó de contexto la...
No la obtuve. Lo que le leí fue lo del documento que ustedes mandaron. Me mandaron ayer la Peña me mandó el documento.
Ah, okay. Bueno, uh-huh. Bueno, sí. Es importante el último párrafo de la nota porque nosotros admitimos, independientemente de que cuando se hizo el acuerdo con China en el año 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner. No se tomaron todas estas medidas y estudios y reuniones que es necesario hacer, ¿no? Antes de decidir una inversión de este tipo. Se hizo a los apurones y por una necesidad, yo creo, más de tipo financiera, por los yuanes y los swaps, etcétera, en ese momento. Pero lo cierto es que era un gobierno legítimo y comprometió a nuestro país. Es decir, cuando un gobierno toma una decisión o un compromiso con otro Estado soberano, es un acuerdo país-país que hay que respetarlo. Por eso, independientemente de lo mal concebido que estuvo, ¿no? Hay un acuerdo entre Argentina y China que hay que respetar. Lo que sí es necesario hacer, bueno, dentro de ese compromiso que tiene nuestro país, es adecuarlo y mejorarlo lo más posible, como se hizo con las centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz. En el río Santa Cruz también lo mismo, se hizo un acuerdo, se hizo una licitación muy muy dudosa. De lo concreto que se firmó un contrato donde está una de las principales empresas constructoras de China y electroingeniería. Y bueno, lo que hizo este gobierno con buen criterio durante estos 2 años y medio, 3 años, fue revisar eso y adecuarlo a las necesidades, tanto desde el punto de vista técnico, económico, financiero y ambiental, ¿no? Y bueno, y se llegó a un acuerdo. Con las centrales nucleares eran 2, creo que se está negociando para que sea una sola y que haya participación local, etcétera, pero todo sin renunciar a ese acuerdo, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar en este momento es volver a las andadas como país y seguir generando desconfianza en el mundo entero, ¿no? Como todas las cosas mal que se han hecho en nuestro país durante décadas. Entonces, si hay un acuerdo, bueno, hay que negociar con la otra parte las condiciones, ¿no? Y todas las circunstancias que relacionadas con ese acuerdo, pero llegando a un entendimiento. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Ahora, ahí en el documento lo que ponemos es que en realidad lo que habría que haber hecho, y esto lo firmaron los candidatos a presidente en un documento que presentamos en el año 2014, antes que se llegara a este acuerdo con China, porque el gobierno de Cristina Kirchner impidió que el candidato de ellos, que era Scioli, firmara el documento. Nosotros ahí poníamos que hay que hacer una política de Estado en la parte nuclear, para lo cual proponíamos una ley del Congreso, ¿no?, que avalara esa política y ese proyecto nuclear para la Argentina, no así a los apurones y por necesidades circunstanciales. Y nos mantenemos en eso. Yo creo que una vez resuelto el tema del compromiso con China, bueno, hay que ir a un proyecto de ley para establecer cuál es el futuro de la energía nuclear en la Argentina y fijar ese marco de referencia.
A ver si yo lo entiendo. Entonces, en relación a esto, independientemente de la eventual locación de una planta nuclear, lo digo porque esto lo estoy haciendo en Río Negro y justamente en un lugar donde está todo
conflicto. Ustedes renunciaron a eso, así que ya no, ahí no va.
Bueno, por eso, independientemente de la locación, el acuerdo hay que honrarlo.
Claro, por supuesto, como hace cualquier país civilizado. Uh-huh. O sea, algo que hubiera una flagrante evidencia de corrupción o algo que afectara nuestra soberanía o nuestros intereses, bueno, pero...
Y en este sentido, ¿se puede revisar el acuerdo que según refiere usted, se hizo muy a las apuradas? ¿Se puede revisar este acuerdo para obtener una situación más justa para la Argentina?
Completamente así es lo que quise expresar, ¿no?
Y en ese sentido, ustedes también en el documento lo que señalan es que las condiciones ahora, digo, para contextualizar, las condiciones ahora en materia energética son diferentes en la Argentina por el tema de Vaca Muerta, por el tema de que se supone que va a haber una oferta de gas mucho más grande y que además apareció esta oferta o esta generación eólica que, digamos, no haría imprescindible pensar en energía nuclear, que es más cara.
Sí, por supuesto. La energía nuclear lo que tiene de bueno es que es una energía limpia, no uh-huh. contamina. Pero es muy cara y además compite con una central convencional a gas. Y nosotros el problema que vamos a tener de acá en adelante, ya lo estamos teniendo ahora en el verano, es que vamos a tener excedentes de gas a raíz de Vaca Muerta. Entonces, poner un equipamiento que es carísimo y que limite la demanda de gas, no tiene mucho sentido. Digo, la demanda de gas, como puede ser también de las centrales hidroeléctricas, la mitad del potencial hídrico de nuestro país está sin aprovechar todavía, y eso que hemos aprovechado bastante. Lo mismo las energías renovables. Es decir, no encaja ahora. Hay que ver también en cómo se beneficia el desarrollo nuclear argentino gracias a la construcción de centrales nucleares, porque no es solamente generar energía eléctrica en un reactor nuclear, sino mantener el desarrollo que nos ha puesto a la vanguardia a nivel mundial. Somos un club de 7-8 países que tiene tecnología nuclear para experimentación, para medicina, para alimentos, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, es decir, bueno, la Argentina está dispuesto a, no obstante que en el sector energético no se justifique hacer un desarrollo nuclear para mantener viva, digamos, toda la parte de investigación, exportación de tecnología, etcétera. Se da cuenta que es un problema bastante complejo, ¿no? Y que por eso este acuerdo con China hay que respetarlo, mejorarlo, tratar de hacer una central, ¿no? Correrla lo más posible en el tiempo, etcétera, pero cumplir con el acuerdo con China. Pero a partir de ahí, hacer una ley que comprenda todos los intereses alrededor de la energía nuclear y decir, bueno, a lo mejor se justifica en nuestro país que en el año 2030 se haga un reactor de tal tipo y después otro más, etcétera. ¿Y por qué tiene que ser una ley y el Estado se tiene que meter? Porque el único que los hace es el Estado, el único tipo de generación eléctrica en nuestro país, donde el Estado es el inversor y el operador. porque las características de ese tipo de generación no hace atractivo ni a lo mejor conveniente que esté en manos del sector privado. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Ahora, imaginemos, ¿no?, que con el gobierno anterior que hacía y deshacía acuerdos, compromisos con Rusia, con Irán, con quien sea, ¿no? Ahora este gobierno decide, no vamos a hacer, no vamos a honrar el acuerdo con China. Sería suicida. Usted piense que China es nuestro principal comprador de soja. China es la segunda potencia mundial. China puede ser el principal comprador de gas natural de Vaca Muerta. Es decir, además de la imagen y el prestigio que tenemos que recuperar en el mundo, existen también intereses económicos. Por eso digo, hay que ser cautos, sobre todo con aquellos que dicen, no conviene, no la hagamos. No, espera, hay un acuerdo que vamos a tratar de que sea lo menos oneroso, lo menos perjudicial para el país, pero si la contraparte china dice, no, yo quiero que se respete, bueno, la tenemos que hacer, salvo que China diga, bueno, no lo vamos a hacer, cosa que no creo posible, porque es vital para China colocar la tecnología de un reactor de uranio enriquecido, ¿no?, en un país en vías de desarrollo, ¿no?, porque se le abre un mercado muy importante en esa tecnología, que dicho sea de paso, no es mala esa tecnología, es una tecnología que está haciendo en forma conjunta con el Reino Unido, ¿no? Pero bueno, los procedimientos no han sido los adecuados y entonces desprestigia un poco lo que se acordó en el gobierno anterior a las corridas. Pero sí, va a haber que hacerla, e insisto, tratemos de hacerla lo mejor posible y que sea la última vez que se hace un acuerdo así entre gallos y medias noches, claro, ¿no?, por necesidades cortoplacistas y, ok, cerramos con los chinos, hacemos la central, o se va a hacer la central, no sé, en los próximos años, pero hagamos un plan nuclear argentino respaldado por una ley del Congreso, como dice en el documento que hicimos, o que firmaron, mejor dicho, todos los candidatos presidenciales, salvo Scioli, en el 2014.
La última, cuando leí ayer el documento pensé, era de lo único, lo más serio que he encontrado en relación a los brotes verdes, porque ustedes avizoran un futuro muy promisorio con esta cantidad de energía que tiene que ver con el gas y con la energía eólica, ¿no?
Absolutamente.
Y esto, diga usted.
No, le decía, lo de Vaca Muerta es una cosa seria. Así, si en los próximos 30 años hacemos una proyección de consumo de gas del 3% anual y abastecemos a todos nuestros vecinos, etcétera, está sobrando cantidad de gas para décadas, ¿no?, que van a quedar bajo tierra, porque es un combustible que se va a dejar de usar antes que termine este siglo. Entonces, o lo transformamos en gas natural licuado, ¿no?, o sea, el proceso inverso del que veníamos haciendo cuando importábamos, y lo exportamos a China, a la India, y a todos los países de sudeste asiático, o va a quedar bajo tierra. Por eso es que es muy importante mirar con otra visión el futuro energético. Antes, bueno, se estaba agotando Loma de la Lata, nos estamos quedando sin gas, fenómeno, que venga. Pero no, acá vamos a tener excedentes de gas. Vamos de la nada, hace 3 años no había nada, ahora vamos a tener más de 2.000 megavatios de renovables, ¿sí? Vamos a tener ahora más de casi 2.000 megavatios de hidroeléctrico. Entonces, estamos cambiando la calidad de la composición de la generación eléctrica en nuestro país, que dicho sea de paso, es la energía del futuro, la energía eléctrica, todo va a ser con electricidad, el transporte, etcétera. Entonces hay que ser cuidadosos cuando se quiere volver a antiguos paradigmas como, qué sé yo, no hay que quemar gas, no hay que hay que hacer todo renovable, hay que hacer un poco de cada cosa, pero hay que aprovechar los próximos 30 años donde el gas va a jugar un rol preponderante en todo el mundo por el tema del calentamiento global, ¿no? Se está dejando de usar carbón, que es un gran emisor de anhídrido carbónico, por gas natural que emite, pero en menor cantidad que el carbono. Y nosotros tenemos el segundo yacimiento del mundo de gas. Entonces, ojo, seamos cuidadosos, ¿no? Y no nos dejemos llevar por la pasión y usemos un poco más la razón, ¿no?
Apud, me alegro el día. Le agradezco muchísimo con todo esto que nos contó.
Bueno, un gusto.
Para mí también, adiós, que tenga un buen día. Hablábamos con el ex secretario de Energía, Emilio Apud, que fue secretario de Energía entre el fue un poco tiempo, en el 2001.